Es las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque Joe Biden acaba de confirmar que visitará Israel este miércoles para mostrar el apoyo de Estados Unidos. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Pulpo, muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Lo ha dicho hace apenas unos minutos. El presidente de Estados Unidos viaja a este país aliado para mantener conversaciones con el primer ministro israelí, con Benjamin Netanyahu. Desde allí va a reafirmar su solidaridad con ese país, con Israel, mientras se prepara para una ofensiva terrestre contra los militantes de Hamas en Gaza. Pero no es el único destino que tiene previsto visitar Biden, así que vamos a conectar con nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Era el secretario de Estado Anthony Blinken el que anunciaba oficialmente la visita de Biden a Israel tras una reunión de casi 8 horas con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su gabinete de guerra. Según Blinken, la visita del presidente servirá para reafirmar la solidaridad con Israel. Una visita, insistía, que se produce en un momento crítico para ese país, para Israel. Por su parte, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional anunciaba que Biden visitará también Jordania, su capital, Amán, donde se reunirá con el rey Abdullah, el presidente de Egipto, el Sisi, y también con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Biden advertía que una nueva invasión, una nueva ocupación de Gaza por parte de Israel sería un grave error.
Bueno, pues esa es la noticia de última hora. Gracias, Juan. Joe Biden confirma que visitará Israel y también Jordania este miércoles para mostrar ese apoyo de Estados Unidos. Mientras tanto, el gobierno español acusa a Israel de difundir falsedades sobre los ministros de Podemos al acusarles de alinearse con el terrorismo de Hamas. En un comunicado, la embajada israelí en España exigía a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno en funciones, que condenara esas declaraciones de sus socios que, dicen, ponen en peligro la seguridad de las comunidades judías en España. Con este ambiente, Sánchez sigue intentando lograr los apoyos necesarios para seguir en Moncloa. Este martes, de hecho, preside en Ferraz una reunión de la comisión negociadora del PSOE para evaluar en qué punto están los contactos con sus socios y decidir los siguientes pasos a seguir. Ricardo Rodríguez.
La sensación que transmite la cúpula del PSOE es que tiene estudiado qué hacer y hasta dónde llegar con la amnistía en su intento de blindar el futuro texto de la batalla que tendrá lugar en los tribunales. Sin embargo, necesitan que Junts avance hasta el punto de facilitar el acuerdo. La prueba de que aún queda camino por andar la ofrecía este fin de semana Carles Puigdemont a través de sus redes sociales. Toda vez insistía en dejar la pelota en el tejado socialista para evitar la repetición electoral. Reivindicaba la legitimidad del 1 de octubre y volvía a hablar de la vía unilateral como un recurso legítimo. La dosis de agua fría estará este martes sobre la mesa del equipo negociador de Pedro Sánchez, que tomará las riendas para proseguir los contactos sin cámaras ni encuentros públicos. Las conversaciones van a continuar a varias bandas y en el aire sigue la pregunta de cuándo Sánchez podrá someterse a la investidura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Dos aviones de la Guardia Civil reforzarán a partir de este martes la vigilancia de las costas de Senegal y de Mauritania en África para tratar de frenar la llegada masiva de cayucos y pateras a Canarias. Solo en lo que llevamos de mes, David Casado, han llegado 8.500 personas.
Uno de ellos se desplegará en Dakar, la capital de Senegal, que vigilará tanto las costas de este país como de Mauritania, ambos importantes focos de salida de inmigrantes. A este se unirá otro avión desde Canarias que patrullará el recorrido marítimo. Así lo ha anunciado el ministro del Interior en funciones, Grande Marlaska. Lo ha hecho en una reunión de la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración. Respecto a esto, también ha hablado el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, que ha solicitado mayor solidaridad entre las comunidades.
Yo creo que es muy importante apelar a la solidaridad de las demás comunidades autónomas. Cuando hay una crisis como la que se está produciendo en Canarias, las demás comunidades autónomas deben solidarizarse y tener una responsabilidad colectiva.
La situación en Canarias con la inmigración se sigue acrecentando y amenaza con colapsar la capacidad de la comunidad para gestionar la acogida. En lo que llevamos de 2023, se ha registrado la llegada de más de 22.000 personas. Es el segundo año con mayor inmigración desde la crisis de los cayucos en 2006.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado, estar entretenido, estar acompañado. De eso se trata, ¿no? De estar en torno a la radio, pues haciendo un programa entre todos. Nosotros estamos aquí en el estudio, en los estudios centrales de la cadena COPE, pero tú estás en casa o en tu coche o en la fábrica, o a lo mejor estás directamente en tu cama escuchando la radio con los auriculares o en la garita. Yo quiero mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca. También, por supuesto, a los policías nacionales, a la Guardia Civil, a los locales, a los municipales, a los funcionarios de prisiones, a la gente que está en las carreteras con el mantenimiento, a la gente que está, pues mira, barriendo las calles y baldeándolas. Un abrazo bien fuerte a todos los currantes que estáis ahí al otro lado de la radio y también a la gente que se siente sola o a la gente que está luchando contra alguna enfermedad. Un abrazo bien fuerte y ya verás cómo las cosas van a ir bien. Por supuesto que sí. Javier de la Cruz es un ponedor que nos acaba de seguir. El compromiso sigue siendo el mismo. Si me sigues en Facebook, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida y no dejar de demostrar a la gente que no somos bichos raros, que somos muchas personas, que esto no es una cosa de uno, el que está escuchando la radio porque no puede dormir. Aquí hay mucha gente. Julio Gallego también lo acaba de hacer, Ricardo Fuentes, Elena Ruano, Luis Menor, E.M. Casado, Cándido Gerardo Vallejo Rojo y Patricia Manzanet. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar en este macro programa de la madrugada de la cadena COPE que une el deporte con Carlos Herrera. Bueno, enseguida además vamos a conocer la historia de un coleccionista y lo curioso de este coleccionista es que es una persona que coleccionista de cervezas, es algo muy curioso. Nos imaginamos que tendrá una bodega o una habitación muy grande. Bueno, pues enseguida te vamos a dar más detalles sobre el tema porque aquí sé que a una que me acompaña en este estudio a la cerveza le gusta mucho. ¿Es verdad o es mentira, Bea?
Hombre, me gusta tanto que yo sería incapaz de coleccionarlas porque me las bebería antes.
Hombre, claro. Lo que no sabemos saber es cómo las colecciona. ¿Son botes y son latas vacías?
Claro, luego nos
cuenta. Hay que preguntar a ver qué sucede ahí, claro.
Sí, sí. Pero tenemos más cosas, ¿eh? Hasta que den las 4 de la mañana vamos a repasar con Juan Diego Polo, experto en tecnología, lo último en inteligencia artificial. Este martes nos va a dar las claves de por qué se sobrecalientan las baterías de los nuevos iPhone. Además, vamos a conocer nuevos inventos en robótica, perros que salen de laboratorios tecnológicos y sensores que detectan el gusto, entre otras cosas. Juan Diego no deja de sorprendernos con cada clave que nos analiza del mundo digital. Y voy a recordar su portal de noticias, What's New.
Perfecto, por si alguien lo quiere bichear y que le eche un vistazo ahora, pues seguro que va a tener un montón de información y sobre todo se va a poner al día. Recuerda que puedes entrar en directo en este programa de radio marcando el teléfono gratuito atendido por Cristina Platero, es el 900 50 60 06, perdón, y esta canción, aguántalo un poquito por favor, Alex, gracias. Y el WhatsApp del programa es el 662 942 605, por si te apetece mandarnos una nota de voz y que la podamos escuchar aquí en directo en Poniendo las Calles. Ahora sí, desde el principio vamos a escuchar a Roberto Carlos con esta canción que es absolutamente maravillosa. Sube la radio, disfruta.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la. La, la, la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo.
el comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Quisiera ser civilizado como los animales.
Qué gran canción y qué grandes reflexiones escuchamos en ella. Es una gozada escuchar a Roberto Carlos. Tenemos un montón de versiones sobre esta canción y de vez en cuando pues vamos variando y lo bonito es recordarla y sobre todo escuchar la letra tan alucinante que nos canta Roberto Carlos. Bea, estamos hablando de los grandes inventos. Fíjate, hay mensajes que están diciendo que la radio también es un gran invento y no lo estamos mencionando, ¿eh?
Sí, no, hay muchos mensajes con la radio, porque ¿qué vamos a decir nosotros sobre la radio? Si no, no estaríamos aquí. Uh-huh. Nos hablan los ponedores de los inventos que a ellos les han cambiado en parte, ¿no? La vida. Uh-huh. Que me hace gracia Arte Pepi porque dice, jolín, pensar en las gafas. Y es que, ¿cuántas personas conoces tú que usan gafas?
Es verdad, nosotros dos de momento.
Pues aquí tengo a Silvia, que también las lleva, y Cristina Platero, que también. O sea, también que tú imagínate. De cinco que estamos, aquí ahora mismo, cuatro. Tenemos también a Fátima Barrera, el WhatsApp. Bueno, ¿cuántas veces abres WhatsApp, Pulpo, al día?
Es a lo que más viciado estoy.
¿Es agotador?
Es agotador, pero es que es un vehículo de comunicación increíble.
Rápido. Es rápido y ahí
inmediato
y claro, nos ha venido muy bien para facilitarnos en algunos aspectos la vida y para otros a veces nos agota, también te lo digo. Luego está Cruz Fidalgo, dice, hombre, hablando de grandes inventos o descubrimientos, la electricidad y el agua en las casas, claro, son clave. Cuando no tenemos electricidad se pasa fatal. Y hay algún corte de luz y nos desesperamos. Prácticamente en las casas de ahora no se podría hacer nada.
No
puedes ver la tele, no tienes internet,
no
puedes cocinar.
Te fallan muchos elementos de la vivienda y se pasa realmente mal, ¿eh?
Así es. Francisco dice, pues la electricidad, porque sin ella no servirían los dos grandes descubrimientos en la casa, la lavadora y el frigorífico, aunque los hay de butano, nos dice. Y luego, sobre todo, la fregona. Eso sí que fue un gran invento. ¿No os acordáis de esas películas en las que, claro, sí, las películas en las que se veía la gente que fregaba de rodillas?
Sí, tal cual. Y ahí se pusieron las pilas y lo solucionaron metiéndole un palo al mocho.
Le ponen al mocho un palo y como, pues,
y ya está ahí funcionando. Y revolucionas el mundo y ahora...
Llevas 500 años agachándote, claro. Y de repente dices, pero si yo a esto le pongo un palito...
Claro, pues, y mira, solucionado. Y un 17 de septiembre de 2023 en la radio nocturna, en la cadena COPE, hablando de mi palo. Esto es así, es así. Ana Gronard, yo le doy las gracias porque fíjate qué mensaje Bea nos deja a través de Facebook. Dice, Pulpo, sois geniales. Para mí un invento fantástico es la radio y vuestro programa es un gran invento. ¿Qué te parece?
Me encanta, porque también ha sido un gran invento, si es verdad.
es verdad. Bueno, hay que seguir avanzando en esta madrugada, 3:13, las 2:13 en Canarias. Los martes son martes de tutorial y lo vienen siendo desde la segunda o tercera temporada. ¿Qué llevamos con el tutorial, Bea? Desde la tercera temporada de Poniendo las Calles y arrancábamos en el 15, ¿no?
Sí. Desde 2018, ¿no?
18, me parece... 19, ¿no?
Sí, no sé.
Un poquito más.
Me parece más adelante, sí.
¿Sí? ¿El 25?
Bueno, el 25, tú imagínate si hubiéramos empezado en el 25, qué bien haríamos las cosas, ¿no? Como Regreso al Futuro.
No,
pero,
caña, ¿eh?
Jolín, del 19... yo creo que fue prepandemia justo, ¿no?
Sí.
El 19
anterior,
es posible.
Sí. Bueno, pues lanzábamos un juego que es el juego del tutorial. Ahí lo que tenemos que hacer es... aprender a conocer lo que nos enseña uno de los cientos tutoriales que encontramos en las redes. Y este juego es un juego de la cual Silvia Ortiz es la responsable. Con lo cual, Silvia, tú nos tienes que hacer sufrir o sudar o divertirnos, ¿no?
Sí, Pulpo, voy a intentar sobre todo que los ponedores se lleven un premio. Así que vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Y de momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, vamos a poner la primera pista.
Entonces, vamos a enseñaros, pelamos. Es muy importante que el cuchillo sea un cuchillo o nuevo o esté bien afilado, porque así el corte es más limpio, pelamos y tenemos mientras un cuenco con agua.
Vale, o sea que con esta pista el oyente que nos está escuchando ahora mismo nos tiene que decir qué es lo que nos está enseñando este tutorial.
A hacer, claro.
Sí. Les daremos más pistas durante el programa. Habrá dos más y... Pero bueno, que esta es la primera. Que yo entiendo que todavía dicen, pues no tengo ni idea. Pero
si alguno lo sabe, ¿qué? Si alguno... te dice pista uno.
Pista uno. Bueno, se lleva el premio más grande porque al final... Pues aunque jueguen en igualdad de condiciones, pero es que si lo sabe ya con la primera pista, yo fliparía, que nos ha pasado bastante.
Sí, muchas veces.
Muchas veces.
Sí.
Así que si se la saben, pues nos tienen que mandar una nota de voz contándonos pues que nos está enseñando hoy este tutorial al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Yo le pediría al técnico, Alejandro, Alex, por favor, que lanzara de nuevo la pista, porque después de la explicación habrá algún ponedor que dice, ay, qué pena que no he estado atento. Venga, vamos a escuchar la pista número uno y a ver si nos podemos enterar de qué es lo que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy.
Entonces, vamos a enseñaros. Pelamos. Es muy importante que el cuchillo sea un cuchillo o nuevo o esté bien afilado, porque así el corte es más limpio. Pelamos y tenemos mientras un cuenco con agua.
Uf, yo creo
pelar
que
algo,
yo
corta.
Creo que me ha dicho mal la primera vez que la he escuchado que la segunda, porque me ha confundido en todo lo que estaba pensando.
O es que cada vez que escuchas la pista piensas en una cosa distinta.
Sí, claro. Sí, es una cosa increíble.
Son matices.
Sí.
De verdad, o sea, si hay algún ponedor que ahora mismo pueda averiguar que nos está enseñando...
Como lo averigüe, vamos.
Yo es que alucino, o sea, ¿cómo alguien puede pensar que con esto nos va a decir que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy?
No, es que ha pasado y cada vez que pasa yo flipo porque los ponedores tienen un oído muy, muy fino.
Muy fino,
porque
¿verdad?
Porque es que con la primera pista lo han adivinado.
Yo creo que alguno tiene como si fuera el Shazam de los tutoriales.
Sí.
Y yo creo que lo buscan.
Sí, lo está buscando. Bueno, ya sabes, Bea, que se ha hecho aquí en la redacción de COPE, Silvia, con la fama de que ella no es muy amiga de dar los buenos regalos imponiendo las calles, que dice que no, que ella preferiría guardarlos.
Claro, ella además arranca siempre poniéndolo difícil, porque ella lo que quiere es que el ponedor no acierte, por mucho que diga con la sonrisilla, estamos deseando dar un premio, mentira, estás ahí guardándotelos para ti.
Tienes que mirar la mano derecha por si está así haciendo algo con algún dedo en concreto. Vale, no vaya a ser. Bueno, si algún ponedor sabe a qué qué nos está diciendo el tutorial en el día de hoy, que nos deje una nota de voz, por favor, en el 662-942-605. Silvia, hay que estar atento, ¿vale?
Vale, gracias.
Muchas gracias a ti. 3:17, hora menos en Canarias. ¡Wow! Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, haciendo radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Yo no sé si, Bea, eres de las que hace colecciones de pequeña, porque hoy, por ejemplo, te traigo a un coleccionista de cervezas. Él, por ejemplo, se llama Antonio Rey, y atención al dato, porque atesora en su casa 43.000 cervezas. Son tantas que necesita toda una planta de su casa para guardarlas.
Para mí esto es como el paraíso, ¿eh? Vive en Madrid, en la sierra, y toda la parte de abajo de su vivienda está destinada a ellas. Además, para aclararse, las tiene catalogadas en una hoja de Excel. La verdad es que no me puede gustar más la idea. La pena es que yo no tengo sitio para coleccionarlas y por eso me las termino bebiendo, que no quiero que se pongan malas.
Bueno, así es como Antonio empezó su colección. Aquí hay que prestar atención para que entendamos la historia de todo esto. A él le encantaba tomarse una cerveza todas las noches, pero un día, al ir a abrir una de las latas, se dio cuenta de que estaba caducada. Bueno, pues en COPE nos contaba cómo fue el momento.
Estábamos por el año 96, fíjate, hablando así, parezco un vejete. El caso es que empezaron a llegar cervezas de importación a España y me fui a uno de los supermercados y compré unas cuantas y me gustaba tomarme una para cenar cada día. Por casualidad simplemente me di cuenta de que un día que me fui a tomar una de ellas estaba caducada y me dio tanta rabia, yo de aquella época que era un estudiante que no tenía un duro, me dio tanta rabia que me volví a la habitación e hice un listado con todas las botellas que me quedaban y su fecha de caducidad para asegurarme de que no se me estropearan. El caso es que esa botella que estaba caducada, dije, bueno, pues es bonita y quedan bien aquí en el estante. Y la volví a poner en el estante y desde entonces hasta hoy. Así empezó de la cosa, de la forma más tonta, como puedes ver.
Antonio guarda todo tipo de cervezas, no solo las que se comercializan en España. En su labor le ha ayudado mucho que durante una época vivió fuera de nuestro país y además ha viajado por todo el mundo. Siempre que visitaba otro sitio, lo hacía con dos maletas. En una metía la ropa y la otra la llevaba vacía para luego al regreso meter cervezas, pero además cuenta con una buena red de amigos.
Pues yo he vivido durante 12 años en el extranjero, con lo cual en varios países, por España, por Europa y por América, con lo cual me ha dado para bastante. También he viajado muchísimo por negocios. Como digo, yo cuando viajaba siempre me llevaba una maleta con la ropa y otra vacía con papel de burbujas para traerla llena de botella. Y después, con amigos, catadores de cervezas y amistades que he ido dejando por los países, pues lo que hacen es todas las cervezas que catan las guardan y después me las dan.
Bueno, hay que decir que Antonio tiene más cervezas que un museo que hay en Alemania y por eso pues ha pedido un espacio para poder exhibir su colección. Y la verdad es que estaría genial contar con un museo de la cerveza en España. Además hay que contar que, y sobre todo hay que entender que si sigue coleccionando, va a llegar un momento en el que este hombre se tendrá que salir de casa para poder guardar las botellas.
Pueda formar un museo, porque realmente sería un museo enorme, un poco a similitud de otros museos que existen. Pues mira, el más grande que existe en Europa lo tiene Carlsberg en Dinamarca, que es una de las mayores atracciones turísticas que tiene. Y para que te hagas una idea, sería la mitad del que tengo yo. Sí, tal cual. Ellos tienen unas 22.000 y como tú dices, estoy yo cerca ya de las 43.000.
Pues no me extraña que pida un museo. Creo además que cada cerveza tiene su historia. Incluso a través de los diferentes tipos se puede hacer como una radiografía de la sociedad. Antonio asegura que la historia de cada botella podría ayudarnos a entender cómo era la sociedad en aquel momento y cómo ha evolucionado el país de donde era la cerveza.
Para mí, y por eso pienso en el museo, la colección no es solo la cerveza te puede gustar o no te puede gustar y ya está, pero toda la historia que se puede sacar a través de las botellas, las etiquetas, el marketing, las costumbres, cómo eran las sociedades, parece que no, pero vas viendo las botellas, vas viendo cómo va evolucionando y realmente se ve, para mí es algo vivo, es historia de toda la sociedad en la que vivimos y cómo va evolucionando, se pueden explicar muchas cosas a través de las botellas.
Antonio nos ha dado algunos ejemplos de las cervezas que tiene en su colección. Las hay de países que ya han desaparecido y encontramos varias con connotaciones políticas.
Pues mira, tengo una botella, por ejemplo, que es de Irán, de antes de la Revolución Islámica. Entonces es una cerveza con alcohol, cosa que en Irán, claro, que está prohibido. Por ejemplo, botellas de países que ya no existen, de la propia Unión Soviética, de la antigua Yugoslavia, de Sudán, antes de que se partiera en dos.
Pues ojalá que Madrid albergue un museo de la cerveza, nos lo merecemos. Sería una buena salida para las casi 43.000 que conforman la colección de Antonio Rey y podríamos perfectamente competir en importancia con la muestra que tiene en Alemania. Nosotros a las 3.22 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, seguimos poniendo las calles en directo y pendiente de los ponedores que nos van dejando mensajes y sobre todo demostrando que también escuchan la radio mientras no duermen o están trabajando.
But then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands. Reaching out, touching me, touching you. The night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two, and when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me.
esta madrugada en el que estamos hablando de inventos, de grandes inventos, y sobre todo el invento que consideras tú que a ti te ha cambiado la vida. Lo estamos personalizando mucho en las personas, porque globalmente los inventos, hombre, está claro que los que son los grandes inventos para la humanidad son impresionantes, pero nos fijamos más en tu invento, en el invento que a ti te parece que te ha cambiado la vida, el que mejor te ha venido que se haya producido. Y son las respuestas que estamos recibiendo, Bea, a través de facebook.com/poniendolascalles y a través de nuestro WhatsApp. La audiencia está, hoy está muy participativa, más que nunca, yo creo.
Sí, muy participativa, y me hace mucha gracia porque cada uno tiene sus salidas. Claro, Rafael dice que el mejor invento del mundo, digamos lo que digamos, es el sofá, que claro, cierto es, claro, que viene muy bien, y todos tenemos uno.
Sí, sí.
Todo el mundo se compra un sofá.
Y qué gustito da.
También tenemos a Luis Fernández, desde Alcudia de Crespins, en Valencia. Dice, no sé si recordáis el invento del motor de agua. Si no recuerdo mal, era sevillano. Se dice que los países petroleros se quedaron con la patente y con ese motor se resolvían las emisiones. Creo desde entonces todos los inventos están manipulados y es cochino dinero, que hay gente que denuncia que se les roban las patentes y hay una mafia ahí tremenda. Elia Reina dice que para ella la lavadora. José Antonio nos cuenta que los acueductos de Roma, ellos sabían que sin agua no hay vida y por eso construyeron tantos. Cualquier cosa sin agua no sirve para nada. Claro. Luego tenemos a Marisa, dice, hombre, hay muchos, desde la electricidad, la conducción del agua, los antibióticos, pasando por la anestesia, y al que a mí más me gusta, que es la lavadora. Yo lo de la lavadora es una cosa, si te das cuenta, el frigorífico y el lavavajillas no se mencionan tanto. Pero es que lo de la lavadora es algo...
Hombre, ha cambiado el discurrir de las familias.
Bueno, claro, es que si no hay un miembro, si un miembro de la familia tiene que lavar todo lo que una familia... Claro. Gasta en ropa a lo largo de un día, no haría otra cosa nada más que lavar ropa.
Claro, es impresionante. Dice Pulpo, no mencionáis la rueda. Dice,
hombre.
Dice, para mí un invento fundamental en la historia fue la rueda. ¿Os imagináis el mundo actual sin ruedas?
Nada.
Nos manda un abrazo y nos da la enhorabuena por el programa, y es Andrés Lorenzo Rabanal el que nos acaba de escribir. Vamos a abrir el teléfono del estudio, que es gratuito, lo marca un montón de personas. Ahí está Cristina Platero coordinando todas las llamadas, toda la gente que, mira, tú no puedes entrar porque tienes muy poca cobertura, tienes que parar el camión o la fábrica tiene mucho ruido. Bueno, Cristina Platero es la persona que nos orienta de las llamadas que tienen que entrar y las que no pueden, pero siempre está ahí para atenderte cuando marcas el 950-6006. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas noches.
Buenas noches. Bea.
¿Tú ahora mismo qué estás? ¿Trabajando? ¿Intentando acostarte? ¿Intentando dormir?
No, todo estaba durmiendo, he despertado y ya estoy escuchando hasta hacer hora para las 6 de la mañana, que empieza el turno de la fábrica. Ajá. Y continúas con el trabajo.
Ah, qué bueno. Pero eres un ponedor que nos suele escuchar todos los días, ¿no?
Sí, suelo escucharos todos los días, pero a mitad de programa, cuando me levanto ya. Ajá. Y siempre os escucho.
Muy bien, muy bien. Sergio, ¿y por qué nos llamabas? ¿Cuál es el motivo de estar aquí en directo poniendo las calles?
Pues mira, os llamo porque os estoy llamando desde Tánger. Y por motivo de mi trabajo, nosotros somos una empresa ajena a otra, a Valeo. Valeo es una empresa que se dedica a la fabricación de faros de automoción.
Sí.
Y nosotros, mi empresa, pues le hacemos un servicio de mantenimiento mecánico, montaje eléctrico y montaje de maquinaria específica para faros de coches también.
Claro.
Faros y pilotos.
Claro.
Y en este caso, hemos tenido que hacer una intervención en la planta de Valeo de Tánger. Y hemos bajado dos compañeros y me gustaría compartir pues esta vivencia con vosotros.
Claro, muy bien. Oye, ¿y te consta que haya más fábricas en España de Valeo que sean similares de tu propia empresa a lo que estás haciendo tú ahí en Tánger?
Sí, sí, la hay. Hay muchas empresas también de competencia. Valeo es una multinacional y tiene tiene para el montaje de muchos productos.
Sí. Talleres,
como limpia parabrisas.
Sí, yo te iba a decir, yo, Sergio, yo tenía un coche que tenía los limpia parabrisas de Valeo y los compraba y me acuerdo que un día hice ese comentario y empezaron a llamar gente que trabaja de madrugada en las fábricas de Valeo en España, que aluciné. ¿Cuántos trabajadores sois?
Pues en mi empresa es ajena a Valeo. Lo que pasa es que trabajamos para Valeo.
Ya. Impresionante. O sea que vosotros realizáis esos productos y luego Valeo los comercializa, ¿no?
Claro, nosotros hacemos lo que es la maquinaria para que ellos monten esos productos.
Uh-huh. Qué maravilla.
Y nosotros hacemos el servicio mecánico, un servicio eléctrico, el servicio de mantenimiento.
Claro.
Montaje. Qué y bien. De todo eso.
Qué bien. Sergio, ¿y qué años tienes?
Yo tengo 38 años.
Uh-huh. ¿Y llevas trabajando en lo mismo mucho tiempo?
Sí, llevo 20 años trabajando en mi empresa.
Uh-huh. Y estarás contento porque lo cuentas con orgullo, ¿eh?
Sí. Estoy contento. Es un pulpo, mi primer trabajo. Uh-huh. Yo terminé de estudiar y me coloqué en esa empresa y desde entonces pues estoy ahí trabajando.
Uh-huh. Qué maravilla. ¿Y cómo te dio por escuchar este programa de radio, Sergio? ¿Por qué nosotros?
Pues porque me entré en la política, en escuchar la política. Porque lo que estamos viviendo ahora, pues me está interesando la política. Uh-huh. Y desde entonces, pues escucho COPE, por las mañanas, por las tardes, por las noches, escucho a todos los compañeros.
Qué bueno.
Soy seguidor del fútbol también, escucho también el tiempo de juego. Uh-huh. Y claro, pues por las mañanas, pues decía, venga, voy a ponerme la COPE. Y empecé a escuchar a vosotros. Y me gusta vuestro programa también.
Qué bien, Sergio. Qué bien. Pues yo te agradezco la llamada. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que todavía no lo tienes, ¿no?
No.
Vale, pues ahora...
Me haría mucha ilusión tenerlo.
Claro que sí. Ahora mismo, además, ya verás cómo trabaja el papel Cristina Platero. O sea, es que no he visto una mujer que trabaje más bien el papel y cómo lo borda. Te va a encantar lo que te va a mandar... ella y de verdad, Sergio, que a partir de ahora te puedes sentir como un auténtico ponedor de calle ya de manera oficial.
Pues muchísimas gracias, Pulpo. Además, quería mandar mi más sentido pésame a todo el equipo de COPE por la muerte de Pepe Domingo.
Ah, muchas gracias.
Que
muchas
también
gracias.
Tuve la oportunidad de hablar con él en una llamada de las que él siempre... Sí. La fe con el sorteo del jamón, David.
Sí.
Y tuve la oportunidad de hablar con él.
¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo te trató? ¿Cómo te sentiste?
Muy bien, muy agradable el hombre, muy agradable.
Qué bien.
Le dije de dónde era y fue al grano, al aceite.
Qué maravilla.
Porque yo soy de Marto, Jaén. Y sí. En cuanto le dije Marto, fue... al grano, al aceite.
Claro que
a la
sí.
Ciudad del aceite.
Qué maravilla, qué gozada. Sergio, que me hace mucha ilusión que formes parte de la audiencia de este programa de radio. Que te mando un abrazo y recuerda que eres un ponedor más, ¿eh?
Muchísimas gracias a todos y al equipo.
Gracias,
por este
Sergio.
Magnífico programa que hacéis.
Muchísimas gracias, Sergio. Que vaya bien la madrugada. Un abrazote enorme.
Un abrazo a todos. Buenos días, buenas noches.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, que aproveche. Las 3:34, hora menos en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 euros.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 euros.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Esta canción se le va a dedicar a todas las mujeres que nos están escuchando ahora mismo y que están solas. La gente que está preocupada. Gracias por estar en COPE.
No me trates como un niño. Me matas con tu amor tan tierno y protector. Que si como, que si duermo, que si fumo o me enfermo. Ay, cariño. No me trates como un niño. Tu amor es maternal.
y el mío es conyugal. Si te pido más que un beso, no me trates de travieso. Ay, cariño, porque eres tan sensual. Me enloqueces cuando ignoras mi estilo tropical. Yeah. Me trates como un niño, y aunque tú ames así, al menos me amas a mí. Trates como un niño, aunque me amas así, al menos me amas a mí. Hey, hey, yeah. Oye, cariño, cariño del alma, yeah, yeah. No me dejes solo, mira, yo no soy un niño, yo soy un hombre, yo soy un hombre de derecho.
Es sin parar de leer mensajes y nos demostráis que aquí estáis súper integrados en las cosas que estamos hablando. Fíjate, Bea, el mensaje que nos dice o que nos deja Gabriel Jesús López Gómez. Dice, Pulpo, ¿os habéis dado cuenta de un invento que ya lleva mucho tiempo inventado pero que al final no llega a establecerse realmente en nuestras casas? Yo me estoy refiriendo a la domótica. Es la casa del futuro, decían, pero no se termina de instalar. Hombre, es verdad que cada vez hay más, pero no está al 100% en todas las viviendas, que la domótica está muy bien, porque yo en casa tengo domótica, pero ¿qué pasa? Que en cuanto falla la luz o hay una desactualización del sistema,
claro,
decimos, madre mía, que no podemos ni bajar un toldo o subir,
claro,
un toldo.
Claro, claro, claro. Quizá también el precio. O sea, no termina porque es bastante caro, ¿eh? Poner domótica en tu casa.
Uh-huh.
Así que
ya hay... venía de serie.
Sí, claro, pues ya. Pero no suele venir de serie en las casas normalmente. Uh-huh. Hay que pagarla y bien carito además. Hay muchos motivos. Yo creo que por eso no termina de ser algo como el televisor, que está en cualquier sitio. Uh-huh. Pero lo que tú dices lleva razón. Claro, cuando te falla... Eso pasa con los coches. Yo había un momento que no era capaz de abrir el coche. Aquí estuve un día 15 minutos. Claro, porque había unos inhibidores y no forma. Yo ya no tengo llave ni tarjeta. Uh-huh. Con lo cual, o funciona el clic-clic, o si no funciona, o
bueno, pero sabes que en tu coche en concreto hay un punto donde tú pones la llave encima y te lo abre.
Pues me tienes que enseñar cuál, porque yo aquí me he desesperado en alguna ocasión buscando la forma. Digo, pues no me lo puedo creer con los inhibidores, que no soy capaz de abrir el coche, de abrirlo. Así que llevas razón, cuando algo falla, eso va genial, pero cuando algo falla,
dices,
te encuentras bloqueado, tienes toda la casa bloqueada.
Es verdad, y ahora que yo me acuerdo cuando venía Federico Jiménez Los Santos, que venía con un coche por delante, con un inhibidor. Y luego Antonio Herrero, que tenía uno o incluso dos, que venía con Francisco, con su escolta, uh-huh, y era tremendo, porque es que anulaban absolutamente todo. Pero es que los teléfonos, yo creo que eran incluso inhibidores, que claro, en aquel momento no estaban tan regulados como ahora, pero es que yo creo que se apagaban las luces de los coches y todo. Pero al final te das cuenta de que somos súper dependientes de tener el control de la electricidad.
¿Hombre?
Y la domótica también, si nos falla, nos deja tirados en muchos momentos.
Tremendo, pues sí, la verdad es que sí. También tenemos aquí que Sánchez, que dice, todavía no habéis dicho la importancia que ha tenido en nuestra vida todos los inventos para el campo. Dice, claro, yo soy agricultor y el tractor ha sido lo que ha cambiado en la humanidad.
Pues
claro, es verdad, a la hora de controlar las hambrunas. Es que uh-huh, es clave, ¿no? O José Abrio, me encanta, dice, la cerveza. Mm. Es el gran invento. Fueron unos monjes, ¿eh? Y la verdad es que es un invento al que le damos bastante uso.
Qué maravilla. Bueno, yo aquí menciono a Otilia Lucas, que nos acaba de seguir, a Isidro Gordillo, que está en Almendralejo. Muchas gracias, Isidro, por escucharnos. Y también a estos ponedores, Sebastián Corona, Kiko Chabud, Luis Fernando Fernández Sánchez y Jesús González Busto. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Un cruzadito.
Pues sí, venga, te digo también, Laura Calero dice: a mí, grandes inventos, todos los relacionados con la salud. Pero lo cierto es que la inmediatez de comunicaciones en tiempo real me parece una pasada.
Y llega el momento de hablar de la tecnología, de las novedades de los últimos días en un sector en constante movimiento. Y claro, para ello tenemos con nosotros, como cada semana, a Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y responsable además por el medio de tecnología What's New. Esta semana, por ejemplo, vamos a hablar sobre el sobrecalentamiento en los nuevos iPhone, sobre robots perro inteligentes, sobre sensores que detectan el gusto y sobre hackers que roban los datos de nuestro ADN. Buenas noches, Juan Diego, ¿cómo estamos?
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Está la cosa calentita con el tema de Apple, ¿no? Más que nada porque el tema que nos hemos actualizado con lo del software de los teléfonos y hay gente a los que precisamente se le está calentando y mucho el dispositivo, sobre todo los iPhone 15 Pro. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Pues desde que lanzaron el iPhone 15, el modelo Pro, mucha gente que lo compró y que se ha gastado pues más de 1.000 euros en el tema, ha notado que dependiendo de ciertas acciones realizadas comienza a calentarse más de lo normal. Y ya sabemos que cuando se calienta mucho un teléfono puede estar perjudicando la batería, incluso puede estropearla, romperla y en casos más graves puede hasta explotar. Con lo cual ha generado mucha alerta, mucho nerviosismo en las redes sociales y Apple se ha tenido que empezar a poner las pilas para actualizarlo rápidamente para evitar que se sobrecaliente.
Hombre, yo lo que no sé es cuáles son las causas que ha identificado Apple para el sobrecalentamiento de los iPhone 15 Pro. Te lo digo porque es la joya de la corona en este momento para esa empresa.
Sí, por lo visto, el sistema operativo del iPhone 15 Pro es el iOS 17 y aparentemente ha habido un error en el iOS 17 que genera el sobrecalentamiento durante el proceso de configuración inicial del teléfono. Pero eso también se ha detectado que cuando se realizan acciones en aplicaciones de terceros, como por ejemplo Instagram y Uber, también se producía, dependiendo de qué acciones se realiza, también se producía algún tipo de sobrecalentamiento. Claro, en esta actualización, el iOS 17 se va a volver a actualizar con unos pocos megas y la idea es que solucione tanto la parte de configuración inicial como la parte de aplicaciones de terceros. Pero está todo el mundo nervioso para saber si realmente va a cubrir todas esas posibles condiciones que se dan en el proceso de calentamiento. Lo sabremos durante los próximos días.
Desde luego que sí. Hablemos ahora, Juan Diego, de la inteligencia artificial y sobre todo de cómo ha sido una caja negra en muchos aspectos, lo que dificulta entender cómo toma las decisiones. Pero es que ahora parece que hay un nuevo método que busca cambiar todo esto. ¿Por qué algo así era necesario?
La inteligencia artificial es entrenada, tiene varios sistemas que permiten que se generen decisiones a partir de datos entrenados, pero nadie sabe exactamente el motivo por el cual una inteligencia artificial decide dar una respuesta específica. Es una caja negra, es un misterio. Nosotros entrenamos a la inteligencia artificial, le hacemos una pregunta y obtiene una respuesta que no podemos prever. Eso es lo que podemos ver, por ejemplo, con ChatGPT. Le hacemos una pregunta y nosotros, a priori, aunque hayamos programado ChatGPT, a priori no sabemos la respuesta que nos va a dar. Y eso puede ser un problema. Es necesario saber cómo piensa la inteligencia artificial, cómo toma las decisiones para poder prever algún tipo de problema. En el caso, por ejemplo, que le hagamos preguntas de tipo médico o político o que tenga algún sesgo racial, por ejemplo.
Desde luego que sí. ¿Y qué implicaciones éticas podría tener el uso de este sistema en sistemas de la inteligencia artificial? Lo digo porque es que el mundo a día de hoy está girando en torno a esto.
El nuevo sistema que han creado, y que de hecho ha nacido en Alemania, es un sistema llamado CRP, que lo que hace es generar una serie de ideas que nos ayudan a entender cómo se toman estas decisiones. Claro, la idea es aumentar la transparencia. Entonces, desde un punto de vista ético, lo que hacemos es realmente trabajar con más variables y obtener más ayuda para dar más confianza al usuario en estas tecnologías. Si realmente va a ser disponible para todas las herramientas de IA que tenemos, que si Midjourney, que si ChatGPT, que si todas las cientos de opciones que hay, aún no lo sabemos, pero por lo menos ya tenemos un proyecto que está avanzando en este sentido.
Uh-huh. Seguimos con la inteligencia artificial, pero ahora en los cerebros de perros robóticos. Parece ser que el Stanford University y el Shanghai Qixi Institute han colaborado para crear una nueva especie de perros robóticos. Estos no son meros juguetes, sino máquinas autónomas con cerebros algorítmicos que son capaces de realizar tareas complejas. Claro, la pregunta es muy clara. ¿Qué tipo de tareas complejas pueden realizar estos perros robóticos? Lo digo porque la gente aquí está expectante.
Hasta ahora los perros robóticos, que son aquellos que salían en Boston Dynamics, que suben, que abren puertas y que suben escalones, lo único que hacían era seguir una serie de instrucciones predefinidas que le decíamos. Sube la escalera, abre la puerta o dame la mano. En este caso, como tienen un sistema de inteligencia artificial, pueden escalar objetos altos, pueden saltar brechas y pueden maniobrar en espacios reducidos que antes no conocía. Es decir, tienen una autonomía tal que si le ponemos, por ejemplo, en un espacio desconocido para realizar misiones de búsqueda y rescate o para hacer aplicaciones militares y de defensa, el roboperro puede trabajar por sí solo, sin necesidad de ningún tipo de programa adicional, e ir adaptándose a ese nuevo entorno para realizar la tarea que previamente le habíamos dicho.
Bueno, es súper interesante todo esto. A mí es que me encanta, sobre todo la gente lo está disfrutando mucho y sabe el valor que tiene todo esto. Lo que no entiendo muy bien es cómo se llegan a entrenar todos estos perros robóticos para mejorar las habilidades, porque esto tiene que ser súper complejo.
Inicialmente todas las inteligencias artificiales se entrenan pues con una serie de datos de casos anteriores que se han realizado con éxito. Lo que pasa es que en este caso se han entrenado como si fuesen un perro normal, es decir, con el tema de recompensa en función del rendimiento del perro robot. La recompensa, lógicamente, no es ningún alimento ni nada, pero dentro del programa una recompensa puede ser un más uno y un castigo puede ser un menos uno, y en función de la puntuación que va obteniendo internamente sabe si ha realizado el trabajo bien o mal. Y cuando lo realice la segunda vez, pues siempre va a ir adaptándose a la acción que ha realizado anteriormente. Es decir, es un entrenamiento muy semejante al que realizamos con los perros normales, solo que en este caso robóticos.
Uh-huh. Bueno, si te parece, Juan Diego, vayamos ahora a un nuevo sensor que es el que detecta el gusto y la toma de decisiones alimenticias. Imagina un futuro donde la inteligencia artificial pues no solo pueda ver y oír como nosotros, sino también saborear los alimentos. Me parece impresionante. Resulta que investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania han desarrollado un dispositivo de lengua electrónica, bueno, pues que puede hacer precisamente eso. ¿Cómo funciona el dispositivo de lengua electrónica en la detección de sabores? Esto tiene que ser, vamos, casi magia.
De hecho, sí, cuando lo leí casi no me lo podía creer, porque hasta ahora yo estaba acostumbrado a ver sensores, pues como tú decías, ¿no?, que ven y que oyen. Pero que detecten sabores es algo extremadamente difícil, más que nada porque la cantidad de sabores que puede detectar nuestra lengua es algo impresionante. Lo que utilizan en estos sensores son unas capas muy finas de un átomo solo de carbono que se llama grafeno, y de momento solamente detecta sabores como la sal y el azúcar. Lo que pasa es que no solamente detecta si un alimento es dulce o salado, sino que tiene un circuito gustativo que simula el comportamiento humano. Es decir, que toma decisiones basadas en necesidades fisiológicas y deseos psicológicos. Con lo cual, hay un programita que dice, pues yo voy a tomar el dulce, voy a tomar el salado, en función de las necesidades que previamente yo haya programado a este sensor.
Bueno, esto es un no parar, esto es una auténtica locura, y es casi como, vamos, la inteligencia artificial y todo lo que se desarrolla en torno a ella me parece increíble. ¿Cómo toma las decisiones alimenticias todo este dispositivo?
Han creado un algoritmo, al que llaman neurona del hambre, y otro que llaman neurona del apetito, y con uno de ellos han contratado a diferentes fisiólogos y otros han contratado a psicólogos, con el objetivo de que esas neuronas sean las que definen la acción del sensor. Por ejemplo, si el sistema detecta que la neurona del hambre está activa, pero la otra neurona no lo está, pues puede decidir si quiere o no quiere comer un alimento determinado. Con lo cual, al final lo que estamos haciendo es programar de forma inteligente el sistema digestivo de un robot para que él mismo pueda definir si quiere o no quiere comer algo.
Uh-huh. Bueno, terminamos con un nuevo problema de seguridad que ha afectado a millones de datos de usuarios de la del 23andMe, de 23andMe, que es una base de datos de ADN que ha visto cómo algunos de ellos ya están en venta en la dark web. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
23andMe es una web en la cual nosotros podemos enviar una muestra de nuestro ADN, nos envían un palito, cogemos el palito, lo chupamos o lo tocamos, se lo enviamos de vuelta, y a partir de nuestro ADN ellos consiguen obtener un montón de información, cosas del estilo pues, del genotipo de los pacientes, si somos más propensos a tener una enfermedad u otra, etcétera. Lo que ha pasado es que han robado datos de la base de datos de esta empresa. No se sabe aún cuánto, pero se cree que han sido hasta 7 millones de personas que realmente los hackers han conseguido su información, es decir, han conseguido saber si una persona con el DNI tal es más propensa para un cáncer o es más propensa para tener Alzheimer o algo semejante, y de momento no saben qué van a hacer con esa información, si realmente van a venderla o qué pueden... cómo pueden conseguir un lucro a partir de esa información, pero en 23andMe, claro, están bastante preocupados con el asunto.
Me imagino. ¿Y qué medidas consideras que tendrían que tomar? ¿Medidas de seguridad? ¿Tendrían que estar tomando 23andMe para proteger los datos de usuario? Porque esto es preocupante, ¿eh?
Es muy preocupante, y de hecho lo primero que hicieron hace unos días fue enviar un email a todos los usuarios afectados para decir que cambien su contraseña. Pero bueno, cambiar la contraseña no evita que los datos robados desaparezcan. Lo que han hecho también unos días después es automáticamente cambiar la contraseña de todos los usuarios y enviar un correo electrónico para redefinirla. Pero bueno, por lo visto tampoco ellos han tenido la culpa. Lo que pasa es que los hackers han hecho lo siguiente. Han dicho, bueno, yo he robado los emails, por ejemplo, de una base de datos de una aplicación que cambia tu cara por perritos. Y he visto que tu login es este Gmail y tu contraseña es 12345. Pues esa combinación de email y contraseña la han ido probando en 23andMe hasta que uno ha entrado. Por eso es importante nunca utilizar la misma contraseña en más de un servicio, porque si nos la roban de un servicio, la pueden utilizar en el otro. Pues 7 millones de personas han conseguido, han utilizado la misma contraseña que en otro sitio donde lo han robado, y al final pues los datos pues se han utilizado en la dark web y están en estos momentos a la venta.
¿Y qué implicaciones podría tener la venta de todos estos datos?
Lo que se cree es que los hackers pueden vender esta información a aseguradoras. Es decir, imagínate una empresa de seguros que sabe perfectamente si una persona va a tener, es más propensa o no es más propensa a tener un cáncer de un tipo específico. Esa aseguradora puede llamar a esa persona ofreciendo un seguro específico o directamente cambiar el precio de un seguro ya contratado. Pero bueno, de momento todo esto son suposiciones. Aún no sabemos qué es lo que pueden hacer. Lo que sí sabemos es que hay muchísima información a la venta en la dark web.
Pues Juan Diego, yo alucino con las cosas que nos cuentas. Prestemos atención a tus manifestaciones en este programa de radio, porque nos alertan y sobre todo nos van contando lo que está ocurriendo incluso en la dark web, que es en el mundo oscuro de Internet, donde se cuecen un montón de cosas que nos afectan a todos. De verdad, Juan Diego, muchísimas gracias. Yo seguiré leyéndote y disfrutando de esas publicaciones que haces en tu portal, donde nos encontramos un montón de historias y un montón de noticias, ese What's New, donde la gente está, bueno, pues invitada a conocerlo, y donde yo invito también a los ponedores a que buceen en ese medio, donde aprendemos un montón de cosas, Juan Diego, contigo. Te lo agradezco un montón.
Venga, hasta la próxima semana.
Gracias, Juan Diego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Away, I was waiting.
across the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more.
A la gente que está distribuyendo alimentos, también a la gente que está en los servicios de lavandería. Es que no hay nada como tener las vías de comunicación abiertas con la audiencia para que nos cuenten por dónde andan, a qué se dedican, por qué están escuchando la radio. Y encima hoy que estamos hablando de los inventos que a ti te parecen, a ti, ponedor, que te parece que es el que te ha cambiado la vida, aprendemos un montón de cosas, porque claro, la audiencia cada uno tiene ese invento que le ha cambiado la vida o que, oye, admira un montón porque sabe que le ha venido muy bien.
Mercedes, por ejemplo, lo tiene claro. Para ella el mejor invento, el mejor del mundo, es el aire acondicionado. ¿Mm? Y dice luego la radio, yo sin vosotros por las noches no podría vivir. Así que también la radio ha sido muy importante para ella. Nos cuenta Crisanto, dice, para mí la electricidad, porque os tengo que contar una cosa, cuando el temporal Klaus pasó por Galicia, estuvimos 10 días sin luz y casi nos volvemos todos locos. O sea, que sin luz no podríamos estar. Ahora mismo, tal cual está planteada la humanidad, desde luego que no.
No, desde luego que no.
De hecho, hay una serie que se llama El Apagón.
Sí.
Que cuenta precisamente eso, lo que supondría en todo el país que hubiera un apagón, que durara dos, tres, cuatro días o un mes.
Pues imagínate.
Nos volveríamos locos.
Hombre, claro, hay que tenerlas en cuenta, ¿eh? Porque si dependemos mucho de una cosa y esa cosa falla, pues a ver qué es lo que hacemos. Me parece muy bien las cosas que están contando hoy los ponedores.
Carlos dice que el mejor invento han sido las vacaciones. A mí también estoy de acuerdo. Y luego Milagros, que dice, bueno, cada uno tiene que decir el suyo, ¿no? Pues yo considero, que me parece hasta un milagro, el implante coclear. Dice, cada uno ve lo que más cerca tiene. Yo doy gracias por esas inteligencias tan brillantes. Doy gracias porque haya gente que sea capaz de inventar algo para que niños que no pueden escuchar puedan hacerlo. ¿Es verdad?
Sí, es alucinante. En este programa hemos contado muchas historias de ese tipo de avances médicos y de implantes que han sido increíbles. Y les damos las gracias a toda la gente que se dedica a investigar y a ponerlos en marcha y del cual se pueda beneficiar pues muchísima población, que por lo general efectivamente suelen ser niños.
Sí.
Dice un ponedor que se llama Eusebio, dice, os saludo desde China, me dais una alegría escucharos todos los días, tremenda. Dice, no puedo dejaros una nota de voz porque estoy en el despacho y estoy trabajando y tengo al jefe al lado. Dice, yo soy militar. Así que, claro, es que cada uno, nosotros nos pensamos que cuando solicitamos que la gente nos mande notas de voz, no todo el mundo puede hablar, Bea.
Claro, porque si están trabajando en algo importante, que no pueden estar atentos a otra cosa, pues el jefe si los pilla, les echa la bronca.
Claro.
Bueno, nosotros nos conformamos, aunque no puedan interactuar, con que nos estén escuchando. Damián nos ha escrito también, dice, sin duda los mejores inventos son todos aquellos que se han creado para mejorar nuestra salud. Pero si yo tuviera que decir otro gran invento, el segundo para mí sería la cama. Y nos manda un saludo desde Cádiz de un placa blanca jubilado. Qué importante también es el descanso.
Desde luego que sí. Y además, cuanto más descansemos y de mejor manera, como que nuestra salud no lo va a agradecer. Quiero dar la bienvenida a nuevos ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio y que son como tú y como yo, que sacrifican la madrugada para salir adelante o porque les gusta la radio directamente. Jesús García Consuegra, Juan Piñero y también Lali Pérez Rubio, que está en Móstoles, en la Comunidad de Madrid, y está poniendo las calles con nosotros. En este momento nosotros lo que tenemos que hacer es actualizar la información con Juan Andrés Ruber y en tan solo 4 minutos estamos de vuelta y con una nueva hora de radio en directo. Serán las 4, las 3 en Canarias y ya faltará menos para que den las 6 y seguramente tu turno de madrugada acabe.